turning this evening to the book of the prophet Ezekiel, chapter 26.
Voy ahora al libro del profeta Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 26, versículo 2. Ezequiel 26, versículo 2. Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea, bien quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Tiro. Y nuestro tema es el despliegue de la profecía de Tiro, y en específico la caída de Tiro. En Ezequiel vemos estas cosas, como poco a poco caería Tiro, la caída de esta ciudad, una ciudad-estado única en la Biblia, en tiempos bíblicos, y otros profetas también predicen la caída de esta ciudad. Diferentes enemigos de Israel, grandes enemigos de Israel había, y se predice la destrucción de varios de estos enemigos en muchos escritos proféticos. Pero este estado, esta ciudad-estado de Tiro, primero que nada, podría parecer extraño pensar por qué hay un capítulo entero en Isaías que habla de Tiro. Y aquí en Ezequiel tenemos tres capítulos que describen la caída de Tiro. Tiro era una ciudad, supongo una ciudad doble, con unas ciudades satélite, por así decirlo, allí en la costa del Mediterráneo, que había adquirido fundándola o conquistándolas, pero no era muy grande este lugar. Era un lugar muy pequeño. En el Líbano moderno, el cuarto pueblo del Líbano, es lo que era Tiro antes, y la población en aquel lugar son como 110.000 personas ahora. Es un lugar relativamente pequeño, depende del turismo, y durante siglos había llegado a ser un pueblo pesquero, y aún así en su día era un lugar de gran riqueza y gran influencia. Y era una ciudad que competía con Israel, a pesar de que era pequeña en tamaño y tan pequeña que leemos en la escritura que su ejército, sobre todo eran mercenarios, eran personas que ellos habían tomado de otras naciones y les habían entrenado, incluso sus oficiales y sus barcos, su gran armada, sus barcos de aquel entonces, era la más grande nación comerciante en aquel entonces. Estaban llenos esos barcos de una tripulación de extranjeros, así que Tiro no era una ciudad muy grande, y aún así tenía un gran impacto en el mundo de tiempos bíblicos. Y aquí está bajo juicio, se describe el juicio. ¿Y por qué Tiro tuvo tal actitud en contra de Israel? Y la evidencia en la palabra de Dios parece que señala que hubo orgullo y celos. Era una ciudad que tenía muchos celos de Israel, parece ser. Y aún así, no siempre fueron enemigos, porque en el tiempo del rey David, y evidentemente Salomón su hijo también, el rey de Tiro, era un gran amigo de ellos. Y el templo de Salomón, a la verdad, humanamente hablando, no hubiera podido ser construido sin los mercaderes de Tiro. Porque era una nación que crecía en riqueza y tenían artesanos expertos al respecto del oro, la plata, piedras preciosas. Y ellos fueron los que guiaron la construcción de los edificios que tenía David. Por así decirlo, David los contrató. Había una gran amistad. Y es obvio que el monoteísmo de Israel y la enseñanza doctrinal de Israel tuvo que haberse esparcido por esa ciudad, estado de Tiro. Y tiene que haber influenciado muchas personas. Así que tenían un acceso peculiar a una luz espiritual, y a una vida espiritual, y a un entendimiento espiritual, debido a la relación cercana que existía entre sus reyes. Aún así, después de un siglo de todo esto, bueno, pues empezaron a manifestar una hostilidad amarga en contra de Israel, una gran hostilidad. Y todo esto se nos dice que es a partir de los celos. Esta ciudad de Tiro se remonta a unos 3 milenios antes de Cristo. Y se menciona en Josué. Y estoy seguro que muchos de ustedes aquí en Inglaterra han ido al Museo Británico, a las exhibiciones bíblicas, y tendrán familiaridad con las cartas que varias estados ciudades le escribieron al faraón de aquel entonces, porque estas ciudades-estados sentían que no estaban siendo cuidadas adecuadamente por los que estaban a cargo. Y tal vez hay unas 10 cartas que son escritas del mayor de la ciudad, del regente de la ciudad, también por ejemplo de Tiro, al faraón, diciendo: ven, ven, hay diferentes llamados, apelaciones a venir. Y bueno, decían que tal vez estaban bajo amenaza, y haz algo, le pedían al faraón, haz algo. Entonces hay escritos de Taro al faraón de aquel entonces. Y todo esto se puede ver en el Museo Británico en algún lugar. Bueno, en tiempos recientes yo no sé cuántos de estos escritos están en exhibición, pero ahí están. Pero bueno, poco tiempo después de David y Salomón, ya eran enemigos jurados. Y no hay narrativa, no hay registro ninguno de que Israel le haya hecho algo a los de Tiro. Entonces parece que era simplemente celos. Y puedo ver algo de razón por estos celos. Tiro era una ciudad que tenía mercadería. Eran comerciantes. Unas 70 millas más allá de Beirut, más de 50 millas al norte de Jerusalén, ahí en la costa. Y la parte de una cierta parte de la ciudad está en la costa, y hay una cierta isla. Bueno, solía ser una isla como 100 yardas más allá de la costa, como 30 metros tal vez más allá de la costa. Y después se construyó una segunda ciudad que tenía dos puertos naturales y un puerto en un lado, que era el mejor puerto en el mundo hace años. Y un puerto en el otro lado, que creo yo que ahora ya no es un puerto, creo yo. Pero bueno, tenía estas ciudades gemelas, y las paredes de estas ciudades eran como de 50 metros de alto, más o menos 150 pies, construidas para ser impenetrables. Pero era un puerto de comercio muy importante. Y el problema es que Jerusalén también era una ciudad que hacía ventas y cosas así, y estaba en el camino que llevaba la mercadería. Y Tiro tenía grandes celos. Y bueno, no es la primera vez que leemos o que sabemos que un pequeño lugar o una pequeña persona tiene gran orgullo. Y aunque parezca extraño, Tiro, a pesar de que era pequeña, era terriblemente orgullosa. Y se jactaba de demasiadas cosas. Y ellos alimentaban su orgullo edificando lugares espléndidos, muy espléndidos, demasiado espléndidos para un lugar tan pequeño. Y bueno, se saturaban en gran riqueza y verdaderamente sentían que tenían que ser mejores que Israel y que tenían que ser más grandes que Israel. Y aquí en el capítulo 26 dice así: aconteció, versículo 1, en el undécimo año, en el primer día del mes. Este es el año en que Jerusalén fue finalmente invadida por Nabucodonosor en dos etapas. Había tomado prisioneros. Y ahora en este año, La ciudad fue saqueada, el templo destruido, habían quedado piedras allí, pero ahí amontonadas. Y en ese mismo año esta profecía viene a Ezequiel. Él ya había estado como cautivo entre 10.000 del pueblo que habían sido llevados en una ocasión posterior y estaba viviendo algunas millas al sur de Babilonia. Y ahora profetiza la destrucción de Tiro, versículo 2. Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea, bien quebrantada está la que era puerta de las naciones. Esta era su envidia. Las puertas a través de donde venía toda la mercadería. Ella sentía que tenía que, esta ciudad sentía que quería tener toda la mercadería, todo el comercio, a pesar de que tenía gran riqueza. A mí se volvió. Bueno, esto simplemente significa que ahora es mi presa y su comercio vendrá a mí. Seré llena y ella desierta. Y debido a la actitud de Tiro, verdaderamente era parte de su hostilidad en contra de Israel, su antagonismo y su orgullo. Entonces encuentra juicio. Esta ciudad hizo muchas cosas que nos dice la Biblia en otras partes. Y leímos en la profecía de Joel. Y yo no sé cuándo fue esto, pero de alguna forma Tiro había sido responsable de vender muchos de los hijos de Israel, literalmente niños y también adultos, y venderlos al cautiverio. De alguna forma había tomado ventaja del caos en la región. Y mientras tenía oportunidad había actuado de forma rencorosa en contra de Israel, vengativa. Y entonces había muchas razones por esta ira de Dios en contra de Tiro. Y tenemos cuatro referencias a esto en Jeremías, en Joel también y también evidentemente en el gran oráculo de Isaías en contra de Tiro. Pero aquí se nos da esta información. Ve el versículo 3. Es un versículo muy importante. ¿Cuándo sucedería esto? ¿Cuándo habría un juicio en contra de Tiro? Y vemos este capítulo porque nos habla, porque algunos de los principios al respecto de Tiro son principios que aplican a los enemigos del Evangelio en todas las épocas del mundo, como ustedes verán. Y el versículo 3 es en particular importante. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, muchas gentes, como el mar hace subir sus olas. Y esto es bastante claro. No habría solamente una gran humillación de Tiro, sino que habría una sucesión de humillaciones. No sería destruida por completa en un solo golpe, sino que a través de los años estaría sujeta a diferentes invasiones a manos de diferentes naciones. Y sería todo esto como olas estrellándose en la costa a través de los años. Y así es como sucedió con Tiro. En la primera nación, versículo 4, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres y barreré de ella hasta el polvo. Iba a ser tan saqueada que toda su gloria se iría a través de estas diferentes invasiones. Y sería como una peña lisa, un lugar con solamente roca, que solamente son buenas para secar redes de pescar y nada más. Así que no tendría ninguna importancia. Y así es como quedó durante muchos años. Versículo 5 también nos habla de esto. Y sería saqueada por las naciones, sus piedras preciosas, sus palacios de marfil, el mármol que fue empleado, todo sería utilizado en otro lugar. Y bueno, incluso en el tiempo de los romanos, ellos fueron saqueados. Les quitaron piedras preciosas ahí de Tiro y las usaron en sus propios edificios, los romanos, piedras que estaban ahí en el suelo durante siglos en aquel entonces. Y versículo 4, más bien el sexto, donde dice, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, afectaría a la población, habría gran sufrimiento. Y versículo 7, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra ti a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros, jinetes y tropas, mucho pueblo vendrían del norte. Y eso es exactamente lo que pasó cuando pasó el tiempo. Nabucodonosor no estaba lejos en Babilonia y, bueno, sitió la ciudad durante 5 años y jamás derrocó la ciudad en la isla, sino que solamente consiguió entrar en la parte de la ciudad que estaba en la costa. Y esto indica la gran terquedad de Tiro, porque la sabiduría recibida de aquel entonces era, si Nabucodonosor te rodea con su ejército, busca clemencia, negocia. Negocia antes de que incluso llegue, porque era un hecho que quienquiera que negociaba con Nabucodonosor, con Babilonia, bueno, pues obtenía misericordia. En el caso de la mayoría de las naciones subyugadas, se les imponía un gobierno babilónico, pero se les dejaba bastante intactas. Y no había grandes asesinatos, ni dureza y dificultad. Era solamente los lugares que se resistían los que eran muy maltratados. Yo no estoy justificando a Nabucodonosor en absoluto. Solamente quiero señalar que se tiene que resistir grandemente un sitio de este ejército cuando era sitio de la ciudad para poder recibir gran masacre. Y esto indicaba el orgullo de Tiro. No podemos ser derrocados. E incluso la ciudad de la costa fue derrocada, pero la ciudad en la isla pues resistió. Y al final se establecieron por un pago muy, muy pequeño de un impuesto. Bueno, pero la ciudad en la costa solamente servía para poder secar redes para cuando Nabucodonosor se fue de ahí. Y estas cosas sucedieron así, y sucedió en etapas. Y la otra ciudad cayó mucho después, la ciudad isla cayó después, cuando Alejandro el Grande de Grecia vino y la conquistó. Y a él le tomó bastante tiempo, algunos años. Y bueno, ustedes estoy seguro que se saben esta historia bien, la historia, esta parte de la historia, pero la ciudad de la costa había vuelto a crecer bastante. Y Alejandro el Grande la demolió, la destruyó. Y todo el polvo y las piedras que permanecían, y construyó una especie de puente, un camino para llegar a la ciudad isla, para poder destruir las paredes de ese lugar y destruir el lugar, y por fin cayó. Y eso está en este capítulo. Hay una predicción entonces en el capítulo 26, aquí en Ezequiel. Todo esto se explica. Y les llevo, por ejemplo, al versículo 13. Vamos al versículo 13, vamos a verlo un momento. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se irá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás. Nunca más serás edificado. Una repetición de lo que leímos antes. Porque yo, Jehová, he hablado, dice Jehová el Señor. El versículo principal es, a medida que avanzamos, por ejemplo, en el capítulo, versículo 8 y 9, donde vemos que se está hablando de Nabucodonosor. Y después vamos un poco más adelante del capítulo y todo cambia. Versículo 15. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro, ¿no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída? Versículo 16. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos. Y lo que está pasando aquí, lo que pasa aquí es que hay más olas de ataque. Y probablemente esta profecía se refiere a lo que pasa en el tiempo de Alejandro el Grande, cuando todo el lugar fue destruido y se utiliza el polvo para poder alcanzar las partes más grandes de la ciudad. Y después todo esto causó gran conmoción, versículo 16. Entonces todos los príncipes del mar, todos los principales mercaderes serán sacudidos, porque había tanto comercio que pasaba por esa ciudad. Y en el versículo 17, levantarán sobre ti endechas y te dirán: ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes? Todo el orden en esa región cambiaría y esta ciudad sería derrocada. Y en el capítulo 27, las palabras del Señor vinieron otra vez a mí diciendo, vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro, versículo 2, lo cual significa, es un cántico. Y este cántico será cantado en Israel, será algo para enseñar, una lección, una enseñanza. Y las personas recordarían la calamidad de Tiro, que no había pasado todavía por completo, pero recordarían esto a medida que pasarían los años, que habría una calamidad en diferentes etapas sobre Tiro, debido a su orgullo y su oposición a los hijos de Israel. Entonces, esto es lo que es importante en particular respecto de Tiro. Podría analizar bastante el capítulo 27. Y el versículo 5, hay cosas interesantes donde dice que de hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje. Pero el versículo 3 es muy importante. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas: así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. El orgullo de Tiro. Y la ciudad, en la descripción de Ezequiel, es edificada esta ilustración como un barco. Y no creo que esto sea de forma literal, que la forma de la ciudad fuera como una nave, un barco. Pero la ilustración es que Tiro, esta ciudad, era como una embarcación de mercadería muy grande y orgullosa. Un barco hermoso y notable, porque estaba equipado con lo mejor de toda artesanía y obra. E incluso tenía asientos de mármol, etc. Es un barco muy maravilloso y evidentemente es una ilustración, una representación de que Tiro se consideraba como la reina, como la ciudad reina de los mares, y se reviste de gran lujo como ciudad. Y estaba saturada esta ciudad en su sentido de éxito y grandeza. Versículo 7. Del lino fino bordado de Egipto era tu cortina, para que te sirviese de vela. Y yo creo que esto significa que esta ciudad era un lugar de gran lujo para aquel entonces. Y también vemos la información desde el versículo 8 en adelante de que los marineros, la tripulación, eran todos extranjeros, y también así la gente del ejército era del extranjero. ¿Y qué tiene que ver esta información en un capítulo de orgullo? Bueno, pues evidentemente esto les hacía sentir orgullo en aquel entonces. Porque no tenías que tener tu ejército con tu propio pueblo. Tenías tanto dinero que podías contratar a cualquier persona para que fuera tu ejército de otra nación. Y tampoco tenías que llenar tus barcos con tu propio pueblo. Eso era un trabajo duro, sino que podías contratar a personas del extranjero una vez más, como con el ejército. Contratarles del extranjero para ser siervos, sirvientes. Así que Tiro se enorgullecía. Decían ellos, somos mejores que Israel, parece ser. Israel no puede hacer lo que nosotros sí podemos hacer. Así que ahí tenemos una pequeña ciudad-estado que estaba buscando justificación de tener orgullo sobre otra ciudad-estado más grande, como era Israel. Y así ellos en Tiro pensaban que eran mucho más exitosos. Y la caída de Jerusalén, estrictamente Judá, la escritura en Ezequiel describe todo Israel. La caída de Israel es algo en lo cual toma orgullo también y desea obtener ganancia de esto, Tiro, a partir de la caída de Jerusalén también. Entonces todo esto es descrito en este capítulo 27. Y esto es lo que vemos a través de los siglos, conforme pasó el tiempo. Ola tras ola de ataques. Sus crímenes, bueno, son obvios. Tuvo su oportunidad de tener luz y entendimiento. Hubo esa amistad histórica que duró años, muchos años, entre David y el rey de Tiro, y entre Salomón y el rey de Tiro. Esa amistad duró durante todo el reino, del reinado de Tiro y su sucesor, y fue echada a un lado. Así que tuvo luz. Monoteísmo. La luz del Dios de los hebreos. Tiro no tenía ninguna razón que justificase su gran hostilidad en contra de Israel. No había nada razonable para tener hostilidad, solamente celos y avaricia. Y se deleitaron en la caída de Israel. Y ahí Tiro fue muy terca con su orgullo también. Incluso cuando enfrentó a Babilonia y el asesinato de sus habitantes y tanta dureza y destrucción, aún así se resistió. Y así era Tiro. Y por eso estaba bajo juicio. ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, todos los capítulos de juicio a través de Isaías y Jeremías y Ezequiel son dados con todo este detalle por la misma razón. Nos acordamos que todo lo que está escrito, Romanos 15:4 nos explica que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento está escrito para nuestro aprendizaje, tiene aplicación a través de la época de la iglesia, la época del evangelio. Eso es lo que nos dice Romanos. Todo esto tiene una aplicación y este juicio es narrado debido a que la verdad, el evangelio, la misericordia de Cristo, la iglesia de Dios, así como la iglesia típica en el Antiguo Testamento, siempre tendrá furiosos enemigos. Pero aquellos que se oponen a Dios y a su verdad dejan a un lado el amor y la misericordia y la provisión y el cuidado de Dios y vendrán al juicio de Dios. Así que todos estos capítulos largos de juicio, estos que tenemos aquí a la mitad del libro del profeta Isaías, y aquellos que tenemos en Jeremías y aquí también, en la parte central de Ezequiel, casi hasta el final. Todo esto nos recuerda que vendrán juicios sobre toda oposición al Dios viviente y aquellos que se oponen al Evangelio y a la iglesia en particular. Y a mí no me gusta decir que esto es un confort para nosotros, porque nosotros no nos confortamos en el juicio. Nosotros escapamos del juicio, por así decirlo, por los pelos. Nosotros mismos escapamos del juicio y eso es lo único que merecemos. Sin embargo, la misericordia de Cristo nos alcanzó. Sin embargo, Cristo murió en la cruz. Sin embargo, Cristo tuvo una muerte expiatoria y misericordia para con nosotros. Así que nosotros no tomamos confort y consuelo del castigo que venga sobre los enemigos de la iglesia y el evangelio. Aquellos tercos que se aferraron con gran terquedad hasta el final, a estar en contra. Sin embargo, esto nos ayuda a tener la perspectiva correcta en esta vida. Si nosotros vivimos en una época en la cual hay gran oposición al Evangelio, bueno, pues ganaremos almas a través del poder del Espíritu de Dios, con todo el esfuerzo que podamos, y hablaremos al respecto de la misericordia de Cristo, y sabemos que en última instancia es trágica toda oposición y todo eso vendrá bajo el juicio de Dios. Tiro es un caso interesante en particular, porque eso iba a ser hecho en etapas, su destrucción, su caída. Tuvo grandes altibajos, grandes reveses, Tiro. Y hasta cierto punto revivió y creció una vez más. Y en particular su isla ciudad o ciudad isla sobrevivió, pero en última instancia fue derrocada. Y de forma histórica eso es lo que pasó bajo Alejandro el Grande. Y todavía sobrevive, pero de una forma muy limitada. Y el Imperio Romano también la hizo sufrir. Y permaneció durante siglos como un lugar, pues, como inhabitable. Ahora solamente hay atracciones turísticas, hay una o dos pequeñas industrias ahí y se pesca, pero para nada es una ciudad de importancia internacional. Todo eso ya desapareció. Y es interesante, porque hoy, por ejemplo, vemos toda la hostilidad en contra de la iglesia, en el ateísmo, en el mundo del conocimiento y en etapas. Todas estas cosas antagonistas en contra de la iglesia y el evangelio sufre reveses, altibajos, y bueno, parece que sobreviven por cierto tiempo y permanecen. Y tal vez, como hoy en día en el occidente, se fortalecen, pero habrá otro gran revés. Y lo que está implícito aquí, en estas profecías de Ezequiel, es que un gran revés ocurrirá antes del final del tiempo. Esto es un poco controversial, no podemos ser dogmáticos al respecto de esto. Pero habrá otra caída final que es análoga a la caída bajo Alexander el Grande o Alejandro el Grande, este ataque del Imperio Griego antes del final del tiempo. Tal vez esperará hasta el final del tiempo, esto que será análogo a lo que dije, cuando la teoría de la evolución por fin sea desmantelada y abolida, pero hay que ver la historia un poco. Y pensar al respecto de los días iniciales del Evangelio cristiano. ¿Qué progreso tan maravilloso tuvo? Y a pesar de que no le fue muy bien, cuando Roma adoptó el cristianismo, y eso, bueno, introdujo mucha dificultad en la iglesia, y también hubo ayuda, claro. Aún así, a través de los primeros siglos, la enseñanza de la palabra de Dios y de la Biblia tuvo una gran influencia sobre la sociedad. Y después llegamos aquí a la época medieval. Y ya sé que en las últimas décadas, tal vez 4 décadas, allí se ha dicho que este tiempo era más corto. Los historiadores dicen que era más corto. No voy a mencionar esto demasiado. Siempre solíamos decir antes que el periodo medieval se expandió en cierto periodo y ahora se dice que fue por ahí desde el octavo siglo hasta el décimo. Antes pensábamos que era del 6 al 13. Bueno, yo no soy un historiador profesional. Pero bueno, yo creo que eso no es así. Creo que eso nada más es revisionismo. Sin embargo, esta época medieval, esta época oscura, este tiempo de oscurantismo, fue este periodo donde hubo gran superstición, donde la iglesia de Roma forzó sus doctrinas humanas que tenían superstición y dominó Europa con estas cosas. Y se detuvo el progreso, e incluso el progreso científico también se detuvo, con algunas cuantas excepciones. Y aquí en el oeste, las personas perdieron su razón, prácticamente podríamos decirlo. Tal fue el poder de Roma. Y todas estas supersticiones tontas se apoderaron de la gente. Y antes de esto, así como pasó con la amistad del rey David y Tiro, antes de eso, bueno, el evangelio cristiano había tenido amistad con el mundo del conocimiento y lo había formado. Y lo había influenciado bastante. Y el aprendizaje, el mundo del conocimiento, tenía amistad también con el evangelio cristiano. Pero después vino este periodo de oscurantismo, esta época medieval, y ahí todo se echó a perder. Y parece que esta hostilidad de Tiro, y bueno, solamente un paralelo, ¿ok? Hay similitudes aquí. La hostilidad de Tiro, por así decirlo, comenzó a estar en contra de la verdad. Y vino una gran persecución sobre la verdadera iglesia, verdaderas iglesias en todo lugar, y el evangelio cristiano. Y el dominio de Roma en la Edad Media dominaba todo. Y después tenemos que Nabucodonosor invadió a Tiro. Y la analogía es la gran reforma, que le devolvió a la raza humana su poder de capacidad de raciocinio, su razón. Y el evangelio fue la base de todo esto. Una hermosa reforma de la religión que se expandió por toda Europa y en última instancia a través del movimiento misionario por todo el mundo. ¿Y qué revés tan grande? Al ateísmo, al entendimiento ateo del mundo. ¿Qué revés? ¿Qué altibajo? Y Satanás tiene que haber estado orquestando todo esto, evidentemente lo orquesta. No quiero hacer las cosas triviales, pero él tiene que haber estado buscando ganar territorio en contra de la iglesia y ganar dominio en contra de la iglesia. A medida que las iglesias de Cristo y el Evangelio han estado bajo ataque de diferentes áreas, diferentes influencias, es como si a través de esto el mundo del conocimiento hoy en día, la teoría de la evolución en particular, estas cosas, así como pasó con Tiro en aquel entonces, ahora entonces la iglesia está bajo ataque, bajo estas teorías de la evolución y todo eso. Y si robaremos de entre sus personas, de entre sus personas quitaremos su influencia. Y es como si, una vez analogías, como si el capítulo 26 al 28 de Ezequiel nos dijeran, bueno, mira, esto va a pasar en mareadas, en oleadas. Y esto nos sugiere que habrá grandes golpes en contra del raciocinio ateísta antes de que vuelva a Cristo. Y es sorprendente. Y bueno, estoy hablando aquí de cosas pues complicadas, pero cuando consideramos ciertas cosas que han pasado que en contra de la teoría de la evolución, nos sorprendemos que sus paredes no se hayan colapsado todavía. Es sorprendente, en cierta forma. Por ejemplo, el número de eruditos y expertos científicos que se están uniendo al movimiento, por llamarlo de alguna forma, el movimiento del diseño inteligente de la creación. Y de pronto el mundo de microbiología nos dio información hace unos 50 o 60 años en adelante, una información que nunca conocíamos antes. Vemos la inmensa complejidad de los más pequeños microorganismos. Y como digo frecuentemente, en mi forma simple, nunca hubiéramos imaginado una amiba que fuera una cosa compleja. Y ahora vemos que es bastante compleja. Y bueno, antes se pensaba que era una cosa simple y se pensaba, y muchos dicen que viene de un fango primitivo y evolucionó, pero ahora la microbiología ha demostrado que incluso una amiba es tan compleja y está completamente llena de información. ¿Y de dónde vino toda esta información? ¿De dónde vino toda esta complejidad? Entonces nos damos cuenta que incluso la más simple célula se ve como que está en la parte final de la evolución, no en una parte inicial. ¿Qué revés tan grande en contra de la evolución? Y se hace obvio que no hay nada simple en la creación. Y después, en esta organización de diseño inteligente, se señala el hecho que todo organismo está lleno de sistemas complejos que no pueden ser reducidos, simplificados a nada. Todo lo que pasa en un organismo vivo es tan complejo e incorpora tantas cadenas de reacciones químicas y sistemas que entonces no se puede simplificar. Así que tienen que haber sido construidos como están. No se puede tener una historia evolutiva, es imposible. Bueno, pues el mundo de la ciencia y la evolución nunca ha podido responder estas objeciones exitosamente. Y aún así, estas objeciones no han derrocado todavía esas paredes de la evolución. Y a mí me parece que es como la ciudad de Tiro. Vienen diferentes atacantes, grandes imperios atacan Tiro, y un poquito se desmorona, y un poquito más se desmorona. Y es por etapas, pero sobrevive. Y mantiene su orgullo. Y parece ser que es así, de forma análoga con el pensamiento ateo y la evolución, sin importar cuán grandes sean los reveses, solamente las personas que básicamente no creen en estas tonterías son los que aprecian las cosas que se descubren. E incluso hoy en día hay programas en la televisión británica que son muy deshonestos de forma científicamente hablando. Esto es lo que me comenta alguien que sabe de lo que está hablando, mucho más que yo, y me dice al respecto de un programa que está por ahí en televisión, que habla al respecto de evolución, etcétera, y casi cada segunda palabra menciona la evolución en un contexto que en absoluto para nada vindica o autentifica la evolución. Y ellos son tan orgullosos, son de Tiro, por así decirlo, y piensan que van a mantenerse así para siempre. Y hablan de la evolución esperando que esto quede grabado en los oídos públicos. Y ya no se tiene que probar nada, simplemente se lo graban las personas. Ese es el orgullo de Tiro. Piensan que pueden resistir primero que nada a los asirios. Y después resistir a los de Babilonia. Y después resistir a los griegos. Y son un pequeñísimo lugar. Y eran tan orgullosos de sí mismos. Y de forma análoga, el pensamiento humanista moderno y la evolución. De forma científica, tal vez probablemente podemos decir que es pequeño este movimiento. Y aún así tiene tan grande poder e influencia. Sin embargo, estas profecías antiguas al respecto de naciones que eran enemigas en aquellos días, nos hablan estas profecías al respecto de diferentes sistemas de pensamiento que se apoderan de la mente de las personas, de su forma de pensar, y hacen que sus corazones sean impregnables por la palabra de Dios. No pueden ser penetrados por la palabra de Dios. Estas cosas tienen que ser derrocadas. Y claro que son derrocadas que estas cosas constantemente en una forma significativa. ¿Cuántas personas completamente convencidas por el ateísmo, por la evolución, por cualquier cosa que podamos mencionar? Completamente convencidas de que no había un Dios, de que no había un día del juicio, no había una moralidad, que no hay una explicación científica para el mundo. ¿Cuántas personas que entienden argumentos sofisticados de su posición, razones sofisticadas, profundas, son suavizadas por el Espíritu de Dios y son traídas a entender que el Evangelio de la Gracia es verdad, que las explicaciones de la Palabra de Dios son la única explicación que verdaderamente es correcta al respecto de la vida y la personalidad humana y todo lo que pasa en este mundo. Y en cada persona que viene a salvación uno por uno, el poder de Dios derroca las paredes de Tiro y la persona es liberada para poder buscar y abrazar al Señor y su gracia y su amabilidad. Entonces, yo creo que Ezequiel capítulos 26 al 28, y no he lidiado con el capítulo 28, es un capítulo que se enfoca bastante al respecto del orgullo de Tiro, de forma más intensa que los otros capítulos, más profunda. Y es así que nos recuerda de Isaías en cierto capítulo, y casi podemos ver a través de estas descripciones que las palabras están describiendo a Satanás, que está detrás de la actitud de Tiro. A medida que termino, quiero que leamos unos versículos maravillosos, donde dice así, en el capítulo 28, versículo 2, Hijo de hombre, di al hombre, al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuando se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Acaso no es esto notable lo que dice aquí? Bueno, pues ese es el ateísmo moderno. El humanismo moderno científico, nosotros somos Dios, a ciencia cierta, dicen ellos. No hay nada alto que el hombre, que el raciocinio humano. Nosotros hacemos nuestros propios estándares y principios. No hay estándares absolutos que vengan de un Dios. Todo puede ser explicado de forma racional. Y eso hace que nosotros seamos nuestro propio Dios y nos libera de Dios. Mira el versículo 3. Y he aquí que tú eres más sabio que Daniel, Ezequiel 28. Evidentemente Daniel estaba en Babilonia y estaba siendo bendecido por Dios bastante en la influencia que tenía sobre Nabucodonosor. Y era bien conocido a Ezequiel. Y su sabiduría era conocida. Así que es capaz de decir, tú piensas que eres más sabio que Daniel. No hay secreto que puedan ocultar de ti. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Versículo 5, con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Y después, no tenemos más tiempo para considerarlo, pero el capítulo comienza y nos da, bueno, vamos a ver brevemente el versículo 13, donde dice, en Edén, el huerto de 10 estuviste. ¿Por qué Tiro de vuelta a Edén? Evidentemente, esto es una referencia ahora al diablo, que está detrás de Tiro, de lo que estaba pasando ahí. Estuviste en Edén, el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Satanás era un hermoso ángel que cayó. Y esto parece estar reflejado aquí en estos versículos, en Ezequiel 28. Y era la influencia de Satanás sobre Tiro y sus príncipes, y sus habitantes. Y por completo se dejaron llevar por su entendimiento de sí mismos. Y entonces hubo juicio. Y Dios quitó su posición y su situación. Estos son los capítulos centrales. Evidentemente estoy pasando brevemente, muy brevemente, encima de nuestros estudios en Ezequiel, de un lugar a otro, en vez de llevar un estudio consecutivo. Pero pensé que Tiro y el juicio de Tiro enfocarnos en esto brevemente sería algo que nos daría luz al respecto del por qué estas ciudades, estados y naciones bajo juicio son lidiadas una por una. Cada una de ellas refleja un cierto aspecto de la oposición al Evangelio, y Dios lidia con ellas una por una. Tiro caería en etapas. Dios lidia con estas naciones una por una. Y tal vez todavía algo pasará antes del final, que de modo que en la opinión pública por fin la teoría de la evolución será desacreditada, por fin el ateísmo y la evolución. Y bueno, esto sucederá tal vez antes de que regrese el Señor. Y bueno, a través de estas oleadas y etapas podemos tener la impresión de que tal vez habrá un desacreditamiento de todo esto incluso antes de que llegue el final.